capital, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas, y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Terminó el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo. Se disputó en el circuito de Jerez Ángel Nieto con victoria de Alex Márquez, el hermano de Marc, que subió a lo más alto del podio por segundo año consecutivo. Bezzecchi lidera la clasificación, el piloto de Aprilia tiene 101 puntos. En Moto2, el primer andaluz que aparece en la clasificación es David Muñoz, séptimo, fue sexto en la carrera de Jerez. Vigésimo primero, José Antonio Rueda.
Una carrera que más dura de lo que pensaba. Ha sido muy dura físicamente y no he podido pues terminarla como me gustaría, pero bueno. Esperemos que pronto esos problemas desaparezcan y podamos pilotar mejor encima de la moto.
Pues muy contento con la carrera. Carrera única para mí aquí en el circuito de Jerez. Súper contento. Al final terminamos sexto. Así que, bueno, yo creo que más que aprobado. Ahora toca centrarse en la siguiente carrera y a ver qué se puede hacer.
Y también otro andaluz en la categoría más pequeñita del Mundial, en Moto3, David Muñoz, otro sevillano, subió al podio. Fue tercero en la carrera del domingo, es décimo en la clasificación, décimo séptimo, otro piloto andaluz, el malagueño Jesús Ríos. La próxima carrera, el fin de semana que viene, en el circuito francés de Le Mans. Aquí en Andalucía tenemos este fin de semana automovilismo en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Almería. Por cierto, en la de Cádiz, Campeonato de Andalucía de Tractores, la conocida como Fórmula 1 del campo. Al final de este programa conocemos los detalles concretos. Hablando de Fórmula 1, regresa este fin de semana con el Gran Premio de Miami. Mañana sábado la carrera al sprint a las 6 de la tarde, el domingo la carrera a las 10 de la noche. La clasificación la lidera Antonelli, tiene 72 puntos. Su compañero de equipo en Mercedes, Russell, es segundo con 63. Tercero y cuarto, los dos pilotos de Ferrari, Leclerc y Hamilton. Décimo cuarto, Carlos Sainz. Décimo noveno, Fernando Alonso.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización están Paula Chacón y Pepe Rosales.
El Mundial de Motociclismo.
Pasó ya el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo y queríamos analizar en lo deportivo, por una parte, cómo quedó la categoría reina y luego el resto de categorías, y también dejar un huequecito para esos pilotos andaluces que, tanto en Moto2 como en Moto3, están llevando el nombre de nuestra tierra por todos los circuitos del mundo. Y qué escenario mejor para llamar a dos grandísimos profesionales, amigos de esta casa de Canal Sur desde hace mucho tiempo. Hablamos de Jesús Benítez y de Álvaro Rivero. De Álvaro Rivero y de Jesús Benítez son los artífices de ese libro que ha intentado recopilar. Digo intentado porque fíjense la tarea que habrá tenido que hacerse para recopilar 40 años en un libro. Jesús Benítez y Álvaro Rivero están ya oyéndonos. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Juan Fernando.
Álvaro.
Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, me gustaría preguntaros, Jesús, en lo deportivo, ¿cómo ha pasado, cómo ha transcurrido este Gran Premio de España?
Pues en lo deportivo, Fernando, podría decir de una forma sintética que han pasado unas luciérnagas sobre la perspectiva que tienen por delante ahora que han llegado a Europa los pilotos de MotoGP, muy luminosa, con esas gradas de las tribunas de Nieto y Peluqui en la madrugada, que influyeron de forma poderosa sobre los pilotos de la categoría reina, pero al final que se llevó el verdadero homenaje de esa afición multitudinaria fue Álex Márquez, como ya lo hizo el año pasado. Mi resumen es que Marc Márquez se va con una victoria al sprint, como el año anterior, también el mismo resultado que consiguió su hermano, pero se va todavía con la espina clavada de que en Jerez, cuando llega a la carrera, falla y falla por caída, que sabemos que en un 95% de posibilidades las caídas son humanas y no mecánicas. Lo que sí tengo que decir es que si una Ducati va bien en Jerez, ya va el resto del mundial, va bien y opta al título. Pero ¿será Marc Márquez el que opte? Parece que tiene más posibilidades su hermano. Queda mucho mundial por delante, pero parece ser que después de los test de Jerez, la Ducati ha encontrado una mejoría y ojalá lo esperemos para que ese Marc Márquez glorioso reedite la barbaridad que hizo el año pasado de conseguir su noveno título mundial.
Álvaro, titulaba nuestro compañero David Sánchez en el diario de Jerez, Álex, el bueno de los Márquez.
Sí, bueno, evidentemente en Jerez, por lo que se está viendo, sí, ¿no? Realmente ha entendido muy bien las características especiales que tiene el asfalto del circuito de Jerez cuando hace ese calorcito que llega en el mes de casi mayo, que es un poco especial, que cambia un poco todo lo que se hace en los entrenamientos, y parece ser que Álex ha entendido cómo hay que afrontar una carrera larga en Jerez, ¿no? Por lo visto el año pasado y por lo visto este, ¿no? Hasta las Aprilias, que llegaban aquí a Jerez como esas motos imbatibles, que poco más o menos que era una cosa tipo Red Bull en Fórmula 1 cuando ganaba Vettel y Verstappen, ¿no? De la mejor moto con diferencia, y Álex lo ha neutralizado con una maestría increíble, como se vio en los dos triunfos, de tanto del año pasado como el de este. Nada más que una imagen, ¿no?, de la facilidad, entre comillas, con la que ha ganado, ¿no? Esa última vuelta pasando por Nieto y Peluqui levantando la mano, ¿no? Eso da a entender que la seguridad que tiene ese piloto en Jerez, las características tan especiales, cómo entiende esas primeras vueltas, que Marc se ha visto que pasa por dificultades en esas primeras vueltas, y cómo él incluso toma espacio, ¿no?, en ese inicio de carrera. Y la verdad que lo que ha hecho Álex en Jerez en los dos últimos años es de obra maestra, ¿no?
Jesús, no sé si lo has visto en las redes sociales, un vídeo de Álex Márquez nada más acabar, se va para una de las gradas donde están los aficionados allí rebosantes de ilusión y de alegría, y se graba él mismo con un teléfono móvil que debió darle a alguien, y dice: esto sí que es patrimonio de la humanidad.
Pues hasta su propio hermano, el año pasado, cuando estábamos realizando el libro por el 40 aniversario del circuito de Jerez, el propio hermano, Marc, dijo que como el circuito de Jerez no hay otro en el mundo, que esa forma de sentir de la gente, que ellos lo notan cuando están pasando por esa zona de Nieto y Peluqui, notan el vibrar del público, se sienten estimulados. No olvidemos que el hermano, o sea, Marc se cayó también en esa zona, entrando en Cribillé, que es ya la salida de Peluqui. Es que cuando mencionan a patrimonio de la humanidad, que es también una etiqueta, un tópico que se ha generado en torno a Valentino Rossi, no, lo que es patrimonio de la humanidad es esta afición de Jerez que no tiene parangón. Pero volviendo al gran análisis que ha hecho el maestro Álvaro Rivero, a mí me gustaría decir algo importante para que tus oyentes, Fernando, no pierdan esa perspectiva a la que yo me refería inicialmente. Y es que Marc Márquez, si se cae en las primeras vueltas, es porque tiene hambre. Y eso es un buen síntoma, pero tampoco debemos olvidar que, independientemente de su mecánica, de que la Ducati no está en las mejores condiciones de este año, como también ha dicho muy bien Rivero sobre las Aprilia, Marc tiene un condicionante, y es que ese hombro derecho, súper castigado, le obliga a un esfuerzo físico, y él no tiene la absoluta seguridad, no está completamente en su sitio mental de su actitud salvaje, rebelde, de imponer su ritmo. Mientras que su hermano ha cogido el ritmo, es que nadie le puede seguir, ha cogido el tranquillo al circuito de Jerez de una forma que nadie le es capaz de toser. Pero mi duda, que tal vez la empecemos a despejar la semana que viene en Francia, es si la Ducati roja de Borgo Panigale remonta o no, y sin Marc Márquez va a poder ser competitivo en lo que queda del Mundial, porque ya las diferencias de puntos en el Mundial, recordemos que Bezzecchi encabeza el Campeonato del Mundo con 101 puntos, seguido de Jorge Martín, que no lo olvidemos, que fue cuarto en esta carrera.
Sí, sí,
está seguido, con 90 puntos.
Muy cerquita, muy cerquita.
Uh-huh. A 11 puntos solo de Bezzecchi, es decir, opta al título, que ya lo consiguió, recordáis, en el 24, y Dylan D'Antoni es tercero, a costa, eso sí, las KTM en Jerez siguen sin funcionar, y eso que ruedan aquí más que en ningún otro circuito del mundo, porque es su trazado de pruebas. Acosta está con 66 a 35 de Bezzecchi y Marc Márquez es quinto con 57 a 44 puntos ya sí, del piloto italiano que lidera el Mundial.
Álvaro, tú eres fotógrafo oficial del circuito. Si tuviéramos que elegir la foto que resuma el fin de semana motero en Jerez, ¿cuál sería?
Pues yo creo que la foto de ese Márquez cayendo en la carrera sprint y tomando el camino de boxes, ¿no? Y esa, en verdad, es un conjunto de fotos. Yo creo que ese momento de la caída entrando en meta en la carrera sprint, cómo coge la moto, no se le para, se va al pit lane, coge la moto a otra moto y gana. Y la fiesta que monta también allí en Nieto y Peluqui bajo un aguacero que te puedo asegurar que era bastante intenso porque llegué como si me hubiera duchado exactamente igual. Yo creo que eso ha sido una cosa antológica que ha marcado probablemente una de las carreras más intensas, aunque sea la corta, que han habido en la historia del circuito de Jerez. En una carrera corta, esa inteligencia, esa sangre fría de decir, oye, mira, me acabo de caer.
Y picardía también, ¿eh?
Y picardía, claro.
Claro,
picardía.
Yo siempre digo que Marc Márquez sienta jurisprudencia, ¿no?
Totalmente.
Las reglas se hacen cuando él, digamos, que reinventa algo que no es habitual.
Establece una norma.
Y luego el equipo, porque antes de que la moto caída de Márquez termine con la fuerza de la inercia y se pare, ya está el equipo preparando la otra moto.
Sí, sí, porque es que además tienes que tener en cuenta que ya acostumbrado, Márquez ha acostumbrado al equipo a improvisar. O sea, es algo que ya lo hacía con Santi Hernández en Honda y realmente ahora mismo esa tesitura la tiene también con Ducati. Ellos saben que no se pueden dormir porque te puedes sorprender con cualquier genialidad, como de hecho hizo el sábado, y es algo que ya tienen interiorizado. Es cierto que estaba lloviendo. Es cierto que estaba claro que había que cambiar de moto, pero, oye, tampoco es normal que te caigas, ¿no? Y de repente veas que aparezca por el pildén, es una cosa muy fuerte.
Jesús.
Bueno, yo considero que lo que está diciendo Álvaro Rivero va a misa. La verdad es que se lo sabe todo. Márquez es ese mago que tiene una chistera y en función de las circunstancias, no es que improvise, es que está preparado para todo. Y es un superviviente nato, ya cuando consiguió, después de que nunca lo debemos olvidar, este hombre, desde mi punto de vista, ha sido valedor del premio Laureus, aunque no se lo hayan dado a él. Sabíamos que tenía competencia, pero lo que él consiguió de subir al Olimpo de los Dioses, después de superar aquella grave caída de Jerez de 2020, el tránsito que ha tenido de castigo físico y de 4 operaciones, y cómo ha vuelto por su fuero, cómo le ha dado la vuelta a la tortilla, eso no tiene parangón. Él es una persona que para mí es ejemplar, es el mejor piloto de la historia por antonomasia, completo en todos los ámbitos, cambiando incluso de marca, lo que haga falta. Es un ejemplo, además, en su dialéctica, no encuentro parangón, su desparpajo, todo lo tiene. Yeah. Pero yo me quedaría, de todos modos, haciendo esas salvedades. Me gusta esa imagen que refiere con mucho acierto el historiador Álvaro Rivero, que nunca me cansaré de decir que su trabajo en el libro de Circuito de Jerez, 40 años cabalgando, es un ejemplo también para la historia, porque no solo por sus textos, por la calidad en la selección de fotografías que hemos hecho, en todos los aspectos, ha sido el mejor compañero de viaje que he podido tener para hacer ese libro. Pero yo le llevaré la contraria, porque la foto con la que yo me quedo, porque todos esperábamos la victoria de Márquez, es lo que estamos esperando como agua de abril, sí, nunca mejor dicho, y no de mayo.
Totalmente.
Me quedo con la foto de This is Jerez, de esa tribuna en la madrugada, que hizo además el fotograma, el director de cine jerezano, Manuel Montero, que escogí además para mi artículo de opinión del lunes después de la carrera en Diario Jerez. Yo me quedo con eso porque pone los vellos de punta, porque ha exportado a Jerez, porque los propios directivos de quienes dirigen el Mundial de MotoGP han estado en esta fiesta, y Jerez lo hay para rato si todos queremos y ponemos de nuestra parte.
Decía Alex Márquez, por cierto, también en otro vídeo que he visto por ahí en las redes sociales, dice, this is Jerez, no, hay que poner, esto es Jerez, picha. Decía Alex Márquez.
Ellos son muy, muy jerezanos, ¿eh? Han pasado muchos veranos por la zona de Cádiz, o sea, sí, que ellos tienen cogido muy de la mano lo que es la identidad gaditana, y el acento. Que lo de pista está justificado.
Bueno, Jesús, Álvaro.
Así, aquí se sienten como en casa, Fernando.
Totalmente.
Aquí, como bien dice Álvaro, además tienen buenos amigos, sí, precisamente de Jerez, una persona que está siempre a su lado, como es Rafa Bedoya, espero que no me ponga ninguna sanción por decirlo, que Rafa Bedoya también ha colaborado muchísimo. Es un señor, es una persona entrañable, alguien de confianza para los Márquez. Pues mira, uno más de Jerez que está con ellos. ¿Cómo no van a rendir pleitesía a esta ciudad y a este circuito, aunque tuviese aquel grave accidente en 2020 Mar Márquez? Estos hermanos son únicos en su género y aunque todos esperamos la victoria de Mar, como dice Álvaro, al hermano hay que descubrirse. Yo al compañero David Sánchez nunca le llevaré la contraria porque también es un genial periodista, pero yo creo que buenos son los dos, aunque el titular de David
es
Sánchez
genial,
es buenísimo.
Es muy bueno.
Es buenísimo.
Bueno, Jesús, Álvaro, ¿podemos estar en el último año como piloto de Mar Márquez?
Yo personalmente no me atrevo a decirlo porque nos ha hecho tragarnos las palabras a muchos. Siempre le daré un voto de confianza, pero me voy a permitir lanzar una llamada a la esperanza con él. De todos modos, sin querer hablar personalmente de lo que hago, pero realicé en la previa del Gran Premio de España de MotoGP un artículo en Comandita con uno de los médicos internistas más prestigiosos que hay a nivel mundial y que también es jerezano, como es Enrique García del Río. Él realizó a consultas mías una especie de tesis doctoral basada en la influencia que tiene sobre Marc Márquez cada entrenamiento que hace en todos los grandes premios que lleva disputados en función de cómo tiene ese brazo derecho. Y no nos terminamos de explicar cómo es posible que este hombre siga compitiendo, siga cayéndose, siga superándose. Es decir, sus limitaciones están ahí, porque ahí queda un daño. Pues bueno, Marc Márquez se sobrepone y no podemos, yo no estoy convencido. Él sí está lanzando señales, ¿eh? Él dice que ya lo tiene todo hecho, que todo lo que venga será un regalo más. Vamos a ver, el contrato con Ducati parece que se va a cerrar ya por 2 años más. ¿Habrá alguna cláusula que diga, oye, cuando tenga alguna contingencia igual me puedo retirar? También se habla de que se vaya de nuevo a Honda o que incluso a KTM. Marc Márquez, yo creo que cuando le vea de nuevo las orejitas al lobo, él ya ha aprendido mucho y dirá, señores, hasta aquí ha llegado.
Álvaro.
Yo creo que va a seguir por lo menos un año más y me baso en que el año que viene cambie la reglamentación. El año que viene, en teoría, las motos van a perder aerodinámica, van a perder todo el tema este de hold shot, de levantamiento de altura y todo esto. Y probablemente sean motos menos físicas. Ahora mismo son motos excesivamente físicas, que él, evidentemente, con el problema que tiene en el hombro, que está ahí, que no se le va a ir, pues lo pasa peor, ¿no? Yo creo que ese cambio de reglamentación a él le va a beneficiar. Las motos van a ser menos físicas, menos exigentes físicamente, dentro de lo que es la exigencia de MotoGP, pero no van a ser tan radicales como ahora. Y yo creo que simplemente por curiosidad, a lo mejor él va a esperar a ver cómo está. Hombre, sabe lo que pase, algo que ya, Dios no lo quiera, ¿no?
Imprevisto.
Esta temporada y empeore. Pero ya, si está ahora mismo como está, digamos, destabilizada su lesión, entre comillas, ¿no? Yo creo que le esperará y un año mínimo más seguro. O sea, estoy prácticamente convencido, siempre y cuando no ocurra nada.
Nada.
Pero también tenemos que tener en cuenta otro factor. A él le sigue gustando lo que hace. Su vida está en esto. Ya no es incluso ni una cuestión económica o del imperio que tengan creado, es que a él le apasiona este mundo y todavía sigue siendo joven. Yo creo que el próximo año está tan abierto que a él le apetece incluso decir, vamos a ver cuando las cosas se pongan aquí más igualadas, si puedo llevar la voz cantante.
Queda mucha temporada todavía. Una última cuestión, Andalucía. El año pasado, en este Gran Premio, por primera vez un piloto andaluz, José Antonio Rueda, ganaba un Gran Premio de España del Mundial en el circuito de Jerez, y por primera vez, poco después, un campeón del mundo era de nuestra tierra, andaluz. Este año, con los cuatro que tenemos, los dos en Moto2 y los dos en Moto3, ¿qué posibilidades veis ahí de cara al futuro? Jesús.
Yo personalmente creo que el caso de José Antonio Rueda me tiene preocupado en el sentido de que estoy interesado en saber cómo es definitivamente su adaptación a esa categoría. Entrevisté para ello a Dani Pedrosa y dijo que, por supuesto, esperaba que terminase cogiendo el ritmo. Sigue ahí en el furgón de cola, está afectado, como sabemos, por aquella grave caída que tuvo después de conseguir su título mundial, grave caída que deja un daño también en el recuerdo y en la memoria, pero sobre todo en lo físico. Pero la categoría de Moto2 es un mundo y él quiere ir, como se suele decir, piano piano, y cuando coja la moto por su mano, que además que es ahí donde tenía lesión, pues creo que podremos verlo y llegar a tener una referencia de hasta dónde puede llegar y cuánto puede dar de positivo.
Dani, que está ahí con él en Moto2, que está séptimo en el Mundial, también otro sevillano.
Dani y David Muñoz.
Y David en Moto3.
Pero yo creo que todos estos pilotos en categorías inferiores siempre tienen una oportunidad y hay que contar con ellos. Están en equipos también que son competitivos. Tienen el hambre, ¿no? El ansia, y creo que lo que está haciendo Andalucía es positivo porque se están afianzando, porque por una vez demuestran que son competitivos y que aquí hay también una gran cantidad de personas vinculadas al mundo de la moto y profesionales. Me estoy acordando ahora de Idalio Gavira, que nunca se me olvidará de mencionarlo. Es decir, Andalucía no solo tiene pilotos, tiene también a personas que están en el Mundial de Motociclismo teniendo un peso específico importante, y ¿por qué no?
Álvaro, Andalucía, la última cuestión.
Hombre, yo ya te digo, yo por ejemplo me quedé muy impresionado con la carrera de David Muñoz. Hay que tener en cuenta de dónde sale, ¿no? De una lesión grave de fémur, muy complicada, y esa última curva y esa última vuelta fue antológica, ¿no? O sea, fue una auténtica barbaridad para alguien que sale de una lesión, apoyándose en el compañero, tocándose con él, entrando en meta prácticamente los tres en un pañuelo. Yo qué sé, es que realmente David es increíble las cosas que hace y cómo las hace, ¿no? En el caso de Dani también me encanta cómo está planteando su primer año completo en el Mundial. Yo estoy convencido que es candidato a ganar alguna carrera este año en Moto2. Tiene una velocidad, tiene el ritmo, y en el momento que un fin de semana lo encaje todo bien, seguro que lo vamos a ver peleando por la victoria. Y en el caso, bueno, Río está este año empezando, le cuesta un poquito más de trabajo, es normal, ¿no? Lleva también una Honda, hay que tenerlo en cuenta, que no es la mejor moto de Moto3. Y luego en el caso de Rueda, bueno, sabemos de dónde viene de un problema muy grave. Hay que tener en cuenta que él durante todo el invierno no cogió ninguna moto, pero cuando digo ninguna moto es ninguna moto, y se presentó a los entrenamientos IRTA para rodar por primera vez con una moto desde su caída. O sea, yeah. Estamos hablando de que no solamente es adaptación, que es coger ritmo de moto, que es arreglar esa mano, que es poner la cabeza en el sitio, que es adaptarse. Entonces yo estoy convencido, yeah. Una persona que gana tantas carreras como ganó Rueda el año pasado, es un pedazo de piloto.
Sí, sí. Algo
estoy
tiene...
convencido que en el momento que rompa ese ritmo, que tenga otra vez el ritmo de moto, el ritmo de competición, estoy seguro que va a estar delante.
Tiempo al tiempo. Jesús, Álvaro, Jesús, menos mal que no tengo que colocaros en el podio, porque tendría ahora mismo un gravísimo problema para colocaros en lo más alto del podio. Así que, si me permitís, os pongo a los dos, os doy las gracias y que sigamos disfrutando de esta pasión.
No, yo quería pedir el favor simplemente, hombre, que siempre que Jesús Benítez habla de mí, yo peso 100 kilos y me pongo a 300 kilos, ¿no? Me pongo muchísimo mejor, ¿no? La verdad que me eleva el espíritu, me eleva todo, ¿no? Entonces, hombre, yo no puedo decir otra cosa que no agradecer esa apuesta que hizo Jesús Benítez porque yo estuviera en el proyecto del 40, que la verdad que ha sido un año y medio de mucho trabajo, pero muy, muy bonito, muy agradable. Muy bien llevado por él, porque no olvidemos que él ha sido el que ha llevado a la dirección y de forma altruista. O sea que realmente hay que darle un aplauso a Jesús Benítez, porque, oye, las cosas como son, ¿no? Se ha hecho un buen trabajo, pero sin él hubiera sido imposible, y le estoy muy, muy agradecido de por vida.
Estoy a punto de cantar como Amaral, que sin ti no soy nada, Álvaro Rivero. Y también, claro, ya que estamos todos dándonos...
abrazos
ya que estamos y besos. Dándonos abrazos,
bueno,
ya que claro. Estamos dándonos abrazos, yo puedo decir también que sin Fernando García, que también ha sido un
la gala no hubiera sido,
y que él tiene claro. todo el mérito del mundo, la presentación de la gala formidable que hizo, elegante, seria, con corazón, esa capacidad de estar en directo como él sabe. Estamos, creo que, un tándem que es bonito vivirlo. Yo, que soy ya más mayor que todos vosotros, lo digo, que el lujo es mío.
Bueno, pues vamos a poner el podio y ya nos vamos colocando como podamos. Jesús, Álvaro y Jesús, un placer como siempre. Que os vaya bien todo.
Muchas gracias,
Fernando. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Y Álvaro, buen viaje.
Sí, no te preocupes, voy despacio.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
No tenemos motociclismo este fin de semana. El que viene se va a disputar el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. Sí tenemos Fórmula 1, que regresa después de los tres grandes premios que se han disputado en Australia, China y Japón. La cuarta cita de la temporada con el Gran Premio de Miami. Mañana se va a disputar la carrera al sprint a las 6 de la tarde, la carrera el domingo a las 10 de la noche. Los dos pilotos de Mercedes lideran la clasificación, le siguen los dos de Ferrari y luego está 14º Carlos Sainz, 19º Fernando Alonso. Aquí en Andalucía tenemos también automovilismo en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Almería. Y entre ellos, alguno cuando menos curioso. Vamos a conocer cuál es la agenda del automovilismo en Andalucía. Nos la sirve la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Susana, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. La competición de automovilismo regresa con fuerza este fin de semana a Andalucía, con actividad repartida entre las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Almería. En Guadalcacín, en Jerez, vuelve el Guada Motor Fest, una de las citas más singulares del calendario, con el Campeonato de Andalucía de Tractores, la conocida como Fórmula 1 Rural. Este sábado habrá entrenamientos desde las 11 de la mañana, también habrá competición en el Andaluz de Autocross al mediodía y ya por la tarde semifinales y gran final de tractores. Además, en Sanlúcar de Barrameda, el circuito de karting KR24 acoge el domingo desde las 9 la segunda prueba del Campeonato de Andalucía, con 35 equipos y 8 carreras en categorías como senior, junior, mini o escuela Paco Melero, con entrada gratuita para el público. En Sevilla, fin de semana de rallies con la segunda edición del Rally Slicks Primavera, que arranca desde Umbrete con cerca de 40 pilotos y más de 80 kilómetros cronometrados por varios municipios de la provincia, por los términos municipales de Aznalcóllar, el Castillo de las Guardas y Gerena. Y en Córdoba, el Rally de Tierra de Pozo Blanco reúne a 61 equipos en una cita puntuable para el Campeonato de España, con casi 100 kilómetros contra el crono y la presencia destacada de jóvenes internacionales de la Toyota Gazoo. Y en Almería, el circuito de Anta será escenario de una nueva prueba del Andaluz de Radiocontrol, con gran participación en varias categorías. Más información, como siempre, en la página web de la Federación Andaluza de Automovilismo. Buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias, Susana. Igualmente, vamos a repasar también la agenda motera del fin de semana con Lito. Cuéntanos, Lito.
Hola, ¿qué tal? Después de la tormenta viene la calma y después del paso de MotoGP por Jerez nos toca una semana más tranquila. Estas son algunas de las propuestas para este fin de semana que tenemos en Andalucía. Comenzamos en Almería, en San José, Níjar, porque desde hoy hasta el domingo tenemos la concentración motera Harley Davidson Club. En Sevilla, en Écija, el Motoclub Ciudad del Sol hoy está celebrando un arroz motero. Y acabamos en Cádiz, en Jerez, en Guadalcacín, con motivo del 29º Campeonato de Andalucía de Tractores. El domingo hay exhibición de motocross y exposición de vehículos clásicos. Eso es todo. Como siempre, mucha precaución y buen disfrute. Adiós.
Y ráfagas, ¿qué diría aquel motero? Paula Chacón estuvo en la realización con Pepe Rosales. Así nos vamos.
El circuito con Fernando García.
Volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.